Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Escucharemos hoy la segunda parte de Ezequías, el hombre que puso su esperanza en Dios.
Bajo el reinado de Ezequías, Dios dio un notable avivamiento en un momento cuando el juicio sobre su pueblo estaba ya pronunciado.
Esta historia tiene una actualidad especial para nosotros, que como iglesia del Nuevo Testamento nos encontramos también en los últimos tiempos.
Ya llega la voz de Herman acercándonos este mensaje después de la pausa musical.
No existe palabra que pueda expresar lo que siento. Tan grande es este sentimiento que sobrepasa mi razón. Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba. Mi alma a gritos te llamaba y tú escuchaste mi clamor. Y solo sé que te necesito porque yo te amo. Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, yo te amo. Amado por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor.
Amigos, ¿cómo están? Hemos dicho que Ezequías se crió en un entorno impío. Su padre Acaz fue un rey sumamente cruel. Era impensable que su hijo recibiese una formación especial, fiel a la Biblia, que lo preparara para sus tareas futuras. Pero parece sugerirse que de parte de la madre hubo una influencia positiva. Sea como fuere, el hijo del impío Acaz recibió el nombre de Ezequías, que significa «mi fuerza es Dios», por razones que no conocemos. Y efectivamente, en su vida posterior, Ezequías hizo honor a su nombre. Confió en Dios, tanto que se dice de él: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Otra singularidad en la vida de Ezequías fue que, en respuesta a su súplica, su vida fue alargada exactamente 15 años. Como señal, Dios hizo volver atrás 10 grados la sombra del reloj de sol de Acaz, como leemos en 2 Reyes 20, 8 al 11, esto también es único en la Biblia. Finalmente, Ezequías es uno de los pocos reyes cuyo fin no está marcado por el pecado y la idolatría, sino por las buenas obras. No murió sin que lo desearan más, como Jorán, uno de los predecesores impíos, del cual leemos en 2 Crónicas 21, 20, sino que después de su muerte, como vemos en 2 Crónicas 32, 32 y 33, fue honrado con un entierro digno y la condolencia de todo el pueblo. De las pocas observaciones que hemos hecho, podemos aprender que los avivamientos siempre y en cada caso son pruebas de la gracia de Dios. Un avivamiento no se puede organizar. No existe una receta fiable para conseguirlo, como algunos personajes de la historia eclesiástica reciente y antigua han querido demostrar en vano. Un avivamiento es siempre un obsequio de Dios. A veces es la respuesta divina a una oración perseverante, juntamente con un estudio bíblico intenso, pero a menudo es un aguacero incalculable. Eso debería darnos esperanza y animarnos para nuestros días también, en los cuales las circunstancias exteriores y la situación dentro del pueblo de Dios parecen indicar todo menos la llegada de un avivamiento. Pereza, tibieza indiferencia y mundanalidad son las características que saltan a la vista entre nosotros, los cristianos. Ya hace más de 50 años, A.W. Tozer lo describió con gran acierto. Él dijo: el hecho de que nosotros, que fuimos creados para estar con ángeles, arcángeles y serafines, incluso para tener comunión con Dios mismo quien los creó, que fuimos llamados a ser águilas libres en los aires, ahora hayamos caído tan bajo como para escarbar con las gallinas comunes en la granja, es, en mi opinión, lo peor que nos ha podido ocurrir en este mundo. O, dicho menos tajantemente, una iglesia débil imita a un mundo fuerte para entretener a los pecadores inteligentes y para su propia vergüenza eterna. Y es verdad que como creyentes en nuestras latitudes estamos viviendo más bien momentos estelares de insignificancia que señales de un avivamiento. Pero un montón de estiércol puede ser el abono para todo un campo. Por eso la historia de Ezequías nos debe animar a emprender grandes cosas para Dios y a esperar grandes cosas de Él, como dijo, hizo y experimentó William Carey en la India en su rol de misionero pionero. Vivir en los últimos tiempos jamás debe ser un motivo para resignarse o una coartada para continuar con nuestra pereza, y mucho menos debe ser un calmante para nuestra desobediencia. En cada crisis reside una oportunidad. Eso lo estamos oyendo desde todas partes en los últimos años, tanto de políticos como de empresarios. Por eso, el bajo nivel espiritual o las crisis actuales de las iglesias deberían ser un estímulo para no invertir en burbujas de aire espirituales, sino para volver a las raíces y a los sólidos fundamentos de nuestra fe. Veamos ahora el valor de los ejemplos espirituales. Es sabido que las imágenes se quedan grabadas. De la misma manera, es cierto que el ejemplo de otra persona marca y puede influir en el curso de una vida. El joven Ezequías tuvo un ejemplo, una regla para su vida, con la cual podía orientarse y medirse, y de hecho lo hizo. Un ejemplo que lo ayudó a hacer lo justo ante los ojos de Dios. Y fue el que leemos en 2 Reyes 18:3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Aunque su padre carnal, el rey Acaz, fue un hombre impío y completamente inadecuado para marcar positivamente la vida de su hijo Ezequías, este, sin embargo, buscó orientación en su línea genealógica y halló a David, el rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Es una bendición cuando el propio padre es un ejemplo y puede indicar a su hijo el camino para hallar a Dios. Esto lo leemos, por ejemplo, del rey Azarías en 1 Reyes 15:3, quien se dejó marcar positivamente por su padre Amasías. No obstante, leemos acerca de Amasías: y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Hoy, muchos jóvenes creyentes anhelan tener ejemplos en su familia o en la iglesia y a menudo se desaniman cuando no los encuentran o cuando no corresponden a las elevadas expectativas que tienen. En este caso, nosotros también podemos echar un vistazo a nuestra línea genealógica espiritual y estudiar la biografía de hombres y mujeres cuyas vidas fueron ejemplares, desafiantes y capaces de mostrarnos el buen camino. Oswald Sanders lo expresó muy bien cuando dijo: si es verdad que a una persona se la conoce por sus amigos, entonces se la conoce también por los libros que lee, porque ellos reflejan su hambre interior y sus anhelos. Para el líder, las biografías siempre son interesantes porque presentan personalidades. Aparte de la Biblia, no hay mejor género literario que la biografía para enseñarnos cómo Dios obra con su pueblo. Es imposible leer la vida de grandes hombres y mujeres sin que despierte en nosotros entusiasmo y nazca el deseo de realizar algo parecido. Entre los muchos ejemplos que podríamos mencionar aquí para recalcar cuán decisivamente ha influido en la vida de muchos creyentes la lectura de diarios y biografías, observemos estos. Los diarios de David Brainerd inspiraron y estimularon a Jonathan Edwards, Juan Wesley, Guillermo Carey, Henry Martin, David Livingstone, Jim Elliot, entre otros. La biografía de Jorge Whitefield dejó huellas indelebles en Spurgeon y en Jorge Miller. Por los diarios de Jorge Miller, por otra parte, Hudson Taylor y otros fueron animados a ir a la misión apoyándose únicamente en el Señor. ¿Y quién puede contar los muchos jóvenes de nuestra generación que fueron retados a llevar una vida de entrega a nuestro Señor gracias al diario de Jim Elliot bajo la sombra del Omnipotente? Pero hay una biografía única y decisiva. Porque a pesar de nuestro aprecio por las buenas biografías, no queremos convertirnos en luteranos, calvinistas, menonitas, wesleyanos, darvistas u otros istas. La vida y la obra de estos hombres debe señalar hacia el Señor Jesús, cuya vida y cuyo ejemplo es el único perfecto, el modelo por excelencia para nuestra vida. Así como Ezequías no se detuvo en sus antepasados temerosos de Dios como lo fueron Asa o Josafat, sino que tomó a David como su modelo. Nosotros también, como dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, deberíamos poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, por mucho que apreciemos a nuestros padres espirituales.
Gracias por acompañarnos. Volveremos en el próximo programa con un nuevo tema de edificación espiritual.
Esperamos que nos acompañen nuevamente y mientras tanto, si desean comunicarse con nosotros, por favor, tomen nota de nuestra dirección.
Nos vamos, que pasen muy bien, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamado de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.